El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50. Partidazo, cadena COPE. Mañana, Nadal Alcaraz. Lo da la 1.
Sí, de Televisión Española, sí.
Y tiempo de juego.
Y tiempo de juego.
Y vamos.
Y vamos. Aquí cada uno vende lo suyo. Cada uno vende lo suyo. Cada uno vende
totalmente.
Lo suyo.
Que cada uno habla en su libro.
Efectivamente. Y dice. Dice Corrella que él cree que hay favorito mañana.
No sé si tanto favorito. Yo creo que por estados de forma, nadie negará que Alcaraz llega en mejor estado de forma que Nadal. Eso no quiere decir que sea favorito, ¿eh? Para mí. Por cómo viene jugando en las últimas semanas y sobre todo después de haber ganado en Miami, en Barcelona, y que Rafa lleva 6 semanas sin competir y cómo ha tenido que ganar hoy Nadal, pues creo que por estado de forma Alcaraz llega mejor al partido de mañana. Pero eso no quiere decir que gane ni mucho menos. Estás jugando contra Nadal, que hoy ha vuelto a demostrar que igual que le pasó ayer al Madrid, él dice que no. Bueno, algo deben tener, en este caso Rafa, ¿sí?, que te hace ganar porque creo que él siempre piensa que va a acabar ganando, aunque esté jugando un tenis normal. Entonces mañana, bueno, veremos también cómo gestiona Alcaraz la situación. Si él es capaz de controlar sus emociones, yo pienso que a nivel de pelota le va algo más rápida que la de Rafa a día de hoy. Se mueve con más chispa, tiene más intensidad, pero ganar a Rafa en tierra batida, en la caja mágica, no es tan fácil.
Tengo una duda enorme, que es, ¿qué hará el público?
Nada.
Es que tengo, ¿qué pasará con el público de la caja mágica? Estamos ante Nadal,
sí,
y ante el niño bonito de la afición en este momento.
Sí, a ver, decías la final. Yo creo que la final soñada es un español con un extranjero, para que la gente se pueda volcar del todo. Que haya dos españoles mañana en pista, yo creo que es muy bueno para el tenis, para el deporte español en general, pero eso les dividirá un poco. Y para mí irán con el que vaya perdiendo. O sea, el que domine, lo que la gente querrá es animar al que no le salgan bien las cosas. Si por lo que sea Alcaraz se coloca 6-3-3-1 arriba, la gente lo que querrá es que Rafa reaccione y le dé la vuelta. Y si ven que Alcaraz, el niño pequeño, pues está un poco incómodo, le animarán a que saque su mejor tenis. A ver, yo todo lo que no sea un partido igualado me sorprendería. Yo creo,
o sea,
que
vamos a ver un partido de 3 sets, seguro.
Para mí depende un poco más de cómo se haya recuperado Rafa físicamente. Tiene un esfuerzo muy grande y va muchas semanas sin entrenar, sin competir, y creo que él siempre sube su nivel después de un partido como el de esta tarde, pero necesitará jugar más preciso con su derecha, que el revés, bueno, yo no lo he visto tan mal de revés. Antes me decía Ángel, yo el revés le he visto bastante bien, más allá de algunos cortos, pero cuando está bien apoyado con las dos piernas en el suelo Nadal, la pelota le corre. El problema es cuando él deja un poco la pierna izquierda arriba y entonces deja corta, y ahí entraría mucho con la derecha Alcaraz, que va a ser determinante. Si Rafa mañana no juega bien de derecha, yo creo que no gana.
Angelito, ¿qué ha dicho Nadal?
Bueno, hay uno de los dos, o Rafa o Carlos, que está de acuerdo con Corrella, y hay otro que piensa todo lo contrario. Aquí se trata de empezar a jugar el partido, y han jugado el primer juego. Ha empezado sirviendo Rafa Nadal, ¿y qué ha dicho? Que sí, que él es el mejor de la historia, no lo ha dicho eso, lo digo yo, pero que mañana, no, que el favorito es otro.
Creo que hoy él, sin ninguna duda, está mejor que yo, y aparte viene con una dinámica muy buena. Soy consciente de lo que hay. Soy una persona bastante realista, y eso no me lleva a no intentar y no creer que se puede. Pero hoy, a día que estamos, creo que hoy Alcaraz está mejor que yo. Tengo claro quién parte con una clara ventaja hacia el partido de mañana. Evidentemente intentar ganar, pero que sea lo que sea, que me sirva para el futuro, ¿no? Al final, lo más importante no es quién sea mejor mañana. Para mí, en ese sentido, para él sí, porque está en el momento de seguir ganando y todo eso. Para mí, al final, lo importante es quién vaya a ser mejor dentro de 3 semanas, ¿no? Y ese es mi objetivo. Desgraciadamente, esta es mi realidad.
Me parece importantísimo, por cierto, Juanma, esa coletilla final de Rafa, que ya está pensando en Roland Garros, algo que no había hecho jamás en Madrid. Y cuando digo jamás, es jamás. O sea, Nadal ahora mismo sabe que está mal, pero también sabe que va a estar bien en Roland Garros. Y claro, este saque le ha llegado al otro lado de la red a Carlos Alcaraz. ¿Qué creéis que ha respondido Carlitos? Pues justo lo contrario.
Él es uno de los mejores de la historia, y te diría que el mejor de la historia en tierra. Así que por más que él diga que yo soy el favorito, que él no está en forma, que él viene de lesión, él hay que tomarlo siempre como el favorito, ¿no? Ya que ha ganado aquí 5 veces y todo lo que ha hecho en tierra batida. Yo al final soy el nuevo. Soy el que no tiene que tener la presión al jugar contra uno de los mejores de la historia.
Bien, Carlitos.
Bien, Carlitos. Sí. Y ahora traduzco yo. De estas dos respuestas, para mí hay uno que ha sido muy sincero con lo que cree hoy en día, es Rafa.
¿Y otro que ha dicho?
Y ha habido otro que ha dicho lo que tiene que decir, que es Carlos. Eso es mi traducción, ¿eh? No digo que sí, sea sí. Lo que tal.
Vale, vale, está entendido.
No, yo creo que Carlos Alcaraz es consciente que si él juega al nivel que está ofreciendo en las últimas semanas, puede depender algo más de su raqueta mañana. Pero a la vez, volvemos a lo mismo, estás jugando contra Nadal, que ya ha demostrado tantas veces que viniendo de abajo es capaz de mejorar su nivel de un día al otro, que a mí tampoco me sorprende. Si me dices, ¿te sorprendería que ganara Nadal mañana? No, para nada. Pero creo que, como ha explicado bien Rafa, bueno, llega más justo, pues es una evidencia. Entonces, me parece que lo que ha dicho Rafa es correcto y lo que ha dicho Alcaraz también me parece correcto.
Es que es un partido... Mañana hay un partido físico y un partido mental, ¿no? Sí. Ya veremos cuál es el que gana de los dos.
Hombre, el mental, no tengo ninguna duda que no gana.
Claro, Rafa.
Sí, hombre, es favorito, el Rafa.
Hoy otra vez ha hecho una demostración.
Pero el otro no anda mal de cabeza.
Sí, pero en los momentos decisivos hay que ver Alcaraz contra su ídolo, ¿eh? Claro, que las dos veces que se han enfrentado, en una la arrolló Rafa y en la otra, en los momentos de la verdad, ganó le faltó
cabeza,
un pelín.
Ganó la cabeza.
Yo, después del partido de Indian Wells, que ganó Rafa, que es justamente donde se hizo daño, tuve una sensación y pensé, no sé si Rafa le volverá a ganar a Alcaraz jugando así nunca más.
No jugando bien, o no jugando a su nivel.
Claro, Nadal para ganar a Alcaraz ya tiene que jugar al límite.
Estoy de acuerdo.
Porque tenísticamente hablando, la pelota de Alcaraz a día de hoy va más rápida, sus piernas se mueven a otra velocidad y la intensidad de uno y de otro ha bajado. Pero estoy hablando de hoy de Rafa como está, que va a llegar bien a París. Estos dos partidos de aquí y el de mañana son más que suficientes y encima tiene Roma todavía. Rafa llega a Roland Garros siendo seguramente el máximo favorito otra vez. Probablemente sí. Ahora, para mañana, yo pienso que te diría que un 60-40 Alcaraz.
Se va a jugar con la pista abierta porque da un tiempazo. Madrid mañana, sol, sí. Buena temperatura, 26 grados aproximadamente. Los dos quieren jugar a las 4 de la tarde, tanto Nadal como Alcaraz.
Sí.
¿Nos puedes explicar por qué los dos prefieren jugar por la tarde?
Sí, porque el tenis español, históricamente, lo que te gusta es que la pelota bote mucho, porque juegas con mucho efecto. Y tanto Nadal como Alcaraz, el golpe de derecha le da mucho efecto a la pelota. Entonces, cuanto más seca está la pista, más alto bota. Entonces, más desplazas a tus rivales lejos de la línea de fondo y después tú ves muchos más huecos. Cuando la pelota está húmeda, la pelota le va a la altura de la cintura al rival y eso hace que sea más fácil de contrarrestar esos golpes. Les facilita también a la hora de pegar el revés, que los dos lo tienen bastante plano. Y también el saque, que no son dos grandes cañoneros, hacen más daño a su rival. Entonces, yo te diría que a los dos les beneficia jugar de tarde. Incluso te diría que mañana más a Rafa. Si jugaran de noche con la pelota algo más pesada, a día de hoy que Alcaraz tiene un poco más de potencia, yo creo que sería mejor para el Manacorí en esta ocasión.
Si mañana gana Alcaraz,
¿sí?
¿Tú le pones entre los favoritos para Roland Garros?
Ya lo pongo.
¿Ya lo pones?
Sí. Sí, hay que esperar porque todavía falta acabar Madrid y Roma y cuando acaban esos torneos después también hay otro tipo de sensación, ¿no? Pero a día de hoy te diría que estará Rafa, estará Alcaraz, estará Djokovic, estará Tsitsipas, Zverev y probablemente Rublev será de los que también haga daño. Todo lo que no sea eso sería raro.
No es lo que te diga Alex. Juanma, tú preguntas hoy a cualquier periodista especializado, está por ahí Ben Rosenberg ya siguiendo del New York Times, siguiendo el circuito, toda esta gira de tierra, miras en Twitter al resto de corresponsales que siguen el tenis y demás, y ahora mismo, para mí, incluso hay un escalón mayor que el que ha marcado Alex, que es Nadal, Alcaraz, Djokovic. Cuando empiece Roland Garros, toda la prensa internacional va a decir que esos son los tres favoritos a ganar en París, si no ponen a Rafa, evidentemente, si juega muy bien Roma y demás, un poco por encima del resto. Pero esos tres van a ser el primer tier, seguro.
Sí, bueno, hay que ver, porque es lo que te digo. Varían las cosas según cómo acaban los próximos torneos, pero que Alcaraz va a estar entre los tres, cuatro primeros favoritos, es que no hay duda, porque ya se lo ha ganado. El problema, ¿sabes cuál es, Juanma? Que depende mucho de él. Entonces, eso es una ventaja muy grande. Cuando tú eres tenista, lo peor que te puede pasar es que estés jugando y sentir que si tú juegas muy bien, no eres superior al otro. Y en cambio, Alcaraz sabe que él jugando muy bien, su pelota, a día de hoy, de lo que yo he visto, es al que más le corre del mundo.
Bueno, hay una cosa fundamental. A Alcaraz no le duele nada.
Claro, tiene 19
años. Es que
ese coche
está
nuevo. Corrido,
es que,
pero también tiene un poco menos de experiencia, ¿sí? Y la experiencia yo también creo que te hace ganar partidos.
Claro.
Pero Nadal lleva muchos años jugando con dolores de todo tipo.
Bueno, pero es que hoy se ha producido una circunstancia. En la sala de prensa, cuéntala, Ángel.
No, es que no hace falta que yo cuente nada. Yo os voy a poner un sonido y me decís si no tiene un mérito increíble lo que este tipo está haciendo en una pista de tenis.
Te he visto entrar cojeando, me preocupa bastante y me gustaría saber qué te ocurre y si estás bien.
No te preocupes, tengo el pie que siempre me duele cuando termino de jugar, ¿no? Voy cojo muchos días en mi vida. Si me vieras en mi día a día, la preocupación te desaparecería. Este es parte de mi día a día, ¿no? Y más cuando juego partidos o entrenos largos, pues termino cojo. Tengo una lesión en el pie, como sabéis, que es crónica e incurable. Pero también soy consciente que para mañana pues es más complicado porque me puedo levantar con más problemas de la cuenta y hay que aceptarlo.
Claro, el aficionado de a pie se puede alarmar escuchando esto.
Es que,
solo una
imagen que le ha visto Alberto Arauz. Yo estaba hablando con Carvajal, que te cuente Arauz dos escalones, no hay más. En la sala de prensa de Madrid, para subir a la mesa donde ellos se sientan y hablan del micrófono, hay dos escalones.
A mí me ha impresionado muchísimo, Juanma. Yo estaba en la tercera fila de la sala de prensa y Nadal ha entrado cojeando muchísimo. Y había, lo que dice Angelito, dos escalones muy pequeñitos y los ha tenido que subir con el mismo pie, como sube una persona mayor. Sí. Y se ha sentado y por eso el compañero periodista le ha preguntado, me estoy preocupando. Y Rafa le ha calmado como acabamos de escuchar, pero ha sido muy impactante la imagen de Nadal caminando como una persona mayor.
Bueno, en el deporte profesional esto es habitual. Es decir, o sea, quiero decir, que a lo mejor no tan exagerado como lo que estáis describiendo hoy de Nadal, pero si vas a una zona mixta de un partido de fútbol, cuando pasan los jugadores por delante, o van con bolsas de hielo,
pero,
¿no?
Si me permites, eso en general es más por golpes.
Creas, ¿eh? Tiene muchos problemas.
Pero quiero decir, sí, pero a lo que voy es que Rafa no es un tema que le hayan pegado una entrada o que tenga un problema. Él lo tiene ya desde hace mucho tiempo. Entonces, el fútbol, que a veces lo hemos discutido con futbolistas, que decimos que vosotros no entrenáis en la mitad y tal, y dicen, es que nosotros no podemos entrenar tanto porque hay que recuperarse de unos golpes muy fuertes, de un partido muy intenso, ¿no? Tú después de un partido como el de ayer, del Madrid y tal, no pueden entrenar hoy, ni mañana, prácticamente ni pasado. Porque han de recuperar físicamente. En cambio, Rafa lo que viene a decir es que ya no es un tema muscular, es un tema bastante más preocupante. Pero bueno, así está la cosa.
Es que tú saliste indemne de todo esto, pero hay muchos deportistas que...
Bueno, no. Si no, ojito, te creas, ¿eh? Igual si la carcasa cuenta de fuera, pero sí, si empieza a explicar cosas...
¿Qué pensará tu mujer de todo esto?
Si te cuenta.
Yo creo que, bueno, ella sabrá, no sé, tendría que explicarlo ella, pero como hoy no tiene voz, no lo podrá
Oye,
explicar.
Es que siempre pongo el ejemplo de Chema Martínez, que Chema, desde que se despierta hasta que se pone recto, pueden pasar unos 45-50 minutos. ¿Eh?
Sí, está...
Bueno, claro. Si corre cada día 75 kilómetros, tampoco
se levanta encorvado y va poco a poco poniéndose recto.
Nadal tiene una frase simplemente sobre este tema que a mí de verdad que me da pena, literalmente pena, y es: yo sé que nunca voy a poder jugar al fútbol con mis primos cuando acabe mi carrera. Habla de jugar al fútbol en serio, de jugar un partido entero a gusto y sin sentir dolor, porque sabe que toda su vida va a sentir dolor, toda su vida.
Digo que los comentaristas tenéis la posibilidad de preguntarle a Alex Correia lo que queráis. Aprovechad porque es una rueda de prensa abierta aquí de Correia en el partidazo.
¿Dónde viste el partido del Madrid? ¿Con quién?
Él vuelve, no, a los, es que tiene un trauma que no. Que
ayer iba de blue y hoy iba de blanco, no sé si habrá cambiado de color.
¿Quieres que conteste?
Sí.
Sinceramente,
sí.
No lo vi.
¿Por qué no pudiste o por
porque
qué?
Porque no soy del Madrid. Entonces, ya que lo digo, cené con mi mujer y tres amigas suyas. Y no lo vi, y ni siquiera cogí el teléfono para ver el resultado, hasta que en un momento, pues sí que de reojo digo, bueno, ¿qué debe estar pasando? Y tenía un mensaje de mi padre.
Si tenía razones de peso para no ver el partido. Joder.
No, mira, hay una cosa muy clara que hace bastantes años que me aplico, que es, yo no quiero ver al Madrid para que pierda. Entonces, como en casa no quiero que mis hijas vean que yo deseo el mal ajeno a un equipo, prefiero no verlo. Entonces, el fútbol solo miro el partido del Barça, que es el que quiero que gane. Entonces, ayer el Madrid, cuando juega con el City, no lo miré. Y había gente que me decía, no me lo creo, y os puedo enseñar el móvil, que tengo un mensaje de mi padre que me dije, no puedes creer que ha vuelto a pasar. Y le he dicho, y le contesté, dije, no lo he visto. Literal.
Bueno, con lo que acaba de decir, y conociendo a Alex desde hace años, hay que preguntarle por el Barça. Si estás en la chavineta, no estás en la chavineta, ¿qué hay que hacer con el Barça, Alex?
Pues paciencia. Creo que después de dónde venían, creo que han hecho bastante. Se inflaron mucho, recuperaron, pero tampoco me ha sorprendido que acabaran así la temporada, porque tampoco, al final el deporte es tener nivel, y el Barça ha recuperado mucho nivel, pero todavía no está al nivel de los grandes, y por eso sufren, y todavía les queda. Me parece que el año que viene necesitarán sufrir y incorporar a gente que sea algo más decisiva para tener opciones de realmente luchar con los que están arriba.
No quiero acaparar más preguntas, pero sí, me interesa tu punto de vista. Ya no es futbolístico esto, o sea, es mediático y de comentaristas, de Guardiola, de la relación que hay entre la prensa, Guardiola, si crees que es odiado, crees que no es odiado, que se le trata bien, que todo lo que conlleva la figura de Guardiola, alguien como tú, que además me imagino que le conoce bien, sí. ¿Cómo lo valoras?
Bueno, yo creo que genera bastante controversia Guardiola, genera bastantes envidias, me parece que es una persona que ha demostrado que es un grandísimo entrenador, sus ideas o sus ideologías a lo mejor son las que son discutidas y eso es lo que genera también, por según qué parte de la prensa, pues un poco de rechazo. Entonces, al final, sin entrar en detalles, pero es como cuando a veces discutimos sobre Djokovic, Federer o Nadal y hay gente que no le cae tan bien Djokovic, entonces ya no lo estás valorando igual porque no te cae tan bien. Pues claro. Yo creo que Guardiola es tres cuartos de lo mismo. No solo se le valora por lo que conoce a nivel deportivo, sino yo creo que un poco a nivel personal por lo que él piensa, especialmente políticamente.
Tal cual. Elías.
¿Cuál es el mejor partido de tenis que se puede ver en la actualidad? El mejor.
El mejor, pues mira, depende de la superficie, por supuesto, porque no es lo mismo tierra que pista dura. Si tú tienes pista dura y tienes a Djokovic en la pista, seguramente va a ser un espectáculo. Todo lo que sea tener a Nadal, creo que siempre va a traer algo especial. Y a día de hoy, en tierra, probablemente es el partido que tenemos mañana entre Nadal y Alcaraz. Oh. Más allá de que Nadal llegue un pelín justo, pero a mí me apasiona el tenis en tierra batida, porque hay que trabajar mucho, hay que pensar, hay que deslizarse, hay que saber dónde le quieres sacar al rival, dónde le vas a restar, tienes que hacer dejadas, tienes que hacer derechas, buenos reveses, y eso es tenis, eso para mí es vida, es buscar soluciones ante problemas.
Yo quería preguntarte, Luis. Sí, has dicho que ahora mismo ves a Alcaraz 60, Nadal 40 para mañana. ¿Mm? Si pasa Alcaraz, perdona, ¿crees que es favorito contra Djokovic en semifinales también?
Bueno, hay que ver también, depende cómo juegue mañana Djokovic. Tiene un partido contra Hurkacz, el polaco, que es incómodo, aunque pienso que Djokovic debería pasar. Y depende un poco cómo acabe todos los partidos mañana. Es que el problema que hay en el tenis es que juegas cada día y cambian las cosas de un partido al otro. Porque ayer Nadal jugó increíble en la primera ronda y hoy, cuando parecía que lo tenía mejor, de repente se ha enganchado y Goffin no le ha echado pues de milagro, ¿no? Entonces, ya veremos cómo llega. ¿Favorito ante Djokovic? No lo sé, entre otras cosas porque no han jugado nunca. Y pienso que también para Alcaraz, si mañana gana Rafa, es como que el alumno ganaría al maestro, ¿no? Entonces, a ver cómo gestiona todo eso. Para mí lo que más me llama la atención es que Carlos sea capaz de gestionar tan bien todas las situaciones y este desparpajo y este descaro que tiene es por eso que le hace ser tan bueno. Si no, con 19 años que ha hecho hoy, no estaría donde está.
¿Mónica?
Yo quería preguntarte sobre, al hilo de eso, ¿no? Porque la comparación deportiva ya está en cuanto al tenis de uno y del otro. Pero todos sabemos que Nadal es quien es por un conjunto de cosas, ¿no? Físicamente, pero también por su cabeza y por el entorno que ha tenido siempre y por cómo le ha sabido arropar y llevar, ¿no?
Sí.
Lo que te quería preguntar es si es comparable también esa parte de entorno, porque yo hablé el otro día con Carlitos Alcaraz y me sorprendió la cabeza que tiene. Pero ¿es comparable también mentalmente y en cuanto al entorno que tiene? Ferrero no le quita ojo, me consta, porque los dos días que le he visto en el palco del Bernabéu es que no le quita ojo, sí. Literalmente hablando. Quiero decir, porque es que si eso es así, y con la capacidad física que tiene y el tenis que tiene, realmente es muy ilusionante, ¿no?
Es ilusionante, sí. Sí, a ver. En estos momentos Alcaraz se le ha creado un grupo, un entorno a él parecido al que tiene en este sentido Nadal, con alguien muy potente a su lado como es Ferrero, tiene a su representante Albert Molina que también lo lleva muy bien y después el preparador físico, el fisio para que lo recupere, también el médico y después también nutricionistas, etcétera.
Y el de prensa y todo, sí,
claro.
Sí, tiene un equipo de estrella.
Es que es así.
Sí, pero claro. La cabeza la tienes tú, o sea, no, o la sí. Tienes o no la tienes.
Bueno, mira, yo no voy a hacer propaganda de mis cosas. Yo a veces doy charlas motivacionales para empresas y al final pues te voy a descubrir lo que yo digo. El tenis es un deporte individual que requiere trabajo en equipo. Es básicamente eso. Porque tú eres el que tomas las decisiones, a ti te preparan para que cuando llegue el momento tú estés preparado para realmente pues saber escoger qué es lo más importante, cómo has de sacar, cómo has de jugar. Pero detrás necesitas un equipo. Entonces, lo primero es tener el privilegiado dentro del grupo, que en este caso es el jugador. Y a partir de ahí, pues claro, si tú tienes a un ex número uno mundial como Ferrero o como Moyá, que te dicen exactamente lo que tú vas a sentir en la pista, qué es, cómo tienes que jugar, pues eso es una ventaja muy grande. El problema es que, claro, si eso se lo dijeran a otro jugador, a lo mejor no le sacarían tanto rendimiento, pero si tienes a alguien tan potente, con tanta materia prima, pues entonces la combinación es explosiva y es prácticamente ganadora siempre.
Tú que estás en los Grand Slams y en otros muchos torneos, ¿realmente es tan bueno este de Madrid? O sea, ¿está tan bien organizado y mola tanto como nos lo pensamos nosotros?
Es un 10. Es una pasada. Es una barbaridad este torneo. El Mutua es referente en el mundo entero, a nivel mediático, a nivel... hay gente que a mí, que mucha gente me escribe, como hablábamos, en las redes sociales y se cree que yo tengo algo que ver. ¿Por qué están los palcos vacíos y no sé qué? Bueno, los palcos son de empresas y esas empresas son los que mantienen el torneo. Y en la zona VIP, que hay diferentes restaurantes, ¿no?, de diferentes materias, pues está sushi o está el italiano o está el español, etcétera. Claro, ahí, vete esta noche ahí, se mueve muchas cosas y eso es parte de la vida. Es deporte, pero también es cultura, también es negocio, es ocio, y en este sentido el Mutua Madrid Open está organizado a la perfección. Lo trajo Tiriac, lo ha vendido hace poco por una millonada, pero Tiriac es un pionero en organizar eventos, el rumano, porque no es solo tenis. Lo que ha conseguido Tiriac es que la gente quiere ir al Mutua Madrid Open simplemente porque quiere estar ahí, no por figurar. Hay mucha gente que dice por figurar. La gente adora el tenis y a partir de ahí encima pues te aporta, yo creo que muchos contactos, al final se mueven muchas cosas dentro del torneo y está bien organizado, los jugadores están bien cuidados, la comida es espectacular, las pistas de entreno son buenas, el transporte es perfecto. Todo eso lo agradeces como
es que,
jugador.
Hace años estaba la coletilla esa de cuando se retire Nadal, adiós Madrid. Siempre decían, si esto sí. Es mientras sí, esté sí. Nadal. Yo ahora tengo la sensación de que ya habrá torneo, esté quien esté.
Es que eso es lo que se necesita consolidar en un
claro.
Torneo. Que por encima de todo está el tenis. Y a partir de ahí, por supuesto, que si juega
mucho
los
mejor.
Españoles
mucho,
siempre sí. Es mejor. Pero lo han consolidado de tal forma que esté quien esté, el torneo va a perdurar. Mira, en Italia es el gran ejemplo, el Roma, el Foro Itálico,
¿sí?
Se han pasado años sin italianos. Y íbamos a jugar allí y la gente se volcaba contigo.
Pero eso en Europa lo tienen mucho más asumido. El Tour de Francia es lo mismo. El Tour de Francia, ¿cuánto hace que no lo gana un francés?
Desde el año 85.
Desde el 85. Y sin embargo, para ellos es la referencia.
¿Y Roland Garros?
Y Roland Garros,
igual.
Claro.
Del 83
mismo.
Que ganó Noah 83. Y está petada la pista. Porque al final lo que les gusta es el deporte, es el tenis.
Y MotoGP, lo mismo, en Italia, por ejemplo. O sea, que parecía que era Rossi. No, si es que les flipa las motos, da igual que esté Rossi que no.
Lo que pasa es que se necesitan referentes para que esto siga rodando. Entonces teníamos a Nadal y parecía que, bueno, venimos a ver quién transmite y a ver que Alcaraz, con todo el cariño al chaval, creo que nos va a dar vida a todos para los próximos 10, 15 años. Y es un, bueno, es un privilegio.
¿Tienes entradas para mañana?
No tengo entradas porque voy a estar comentándolo, pero si vais a sortear entradas...
No.
Ya lo hicimos.
Es que me está pidiendo Mónica Marchante ahora, que yo no tengo, Mónica.
Está
pidiéndome...
No la vendas, pobre
todo
Mónica.
Todo vendido.
No.
Todo lo cuenta, qué discreción.
No, oye, yo tenía una pedrada, no tiene nada que ver, pero tú que por tu trabajo, el Kyrgios este, ¿qué tal es? ¿Tú le has tratado? O sea, cuando...
No tengo relación con él.
¿No?
No. Cero relaciones de la nueva generación, no sé ni siquiera se sabe quién soy. Y alguna vez le he entrevistado, es bastante escueto, tiene mucho talento, pero yo considero que tú eres bueno por tu disciplina y tu constancia, y el talento te ayuda a ser mejor.
¿Pero es bueno para el tenis o no? Un tipo así, yo creo que sí.
Es bueno para el tenis que haya gente diferente, 100%. Lo que no es bueno para el tenis es que se falte el respeto en según qué situaciones.
Claro.
Y si pasas esos límites, creo que no está bien. Ahora, que haya jugadores como Kyrgios u otros que juegan al tenis totalmente diferente y tal, para mí es espectacular, sí.
Sí, sí. Ha sido un placer, recibirte aquí en el partidazo, Alex.
Muchas gracias. Llevaba mucho tiempo que os seguía, que os miraba y me habéis regalado un ratito muy agradable. Que a mi edad y ya siendo un retirado del tenis, lo valoro mucho.
Pero si eres una estrella de la televisión, ¿qué dices de retirado del tenis? Mira, mensajes que te están mandando los oyentes del partidazo.
Sí, mira, decía uno, yo lo tengo clarísimo. Si pudiera ver ese partido en la caja mágica, aplaudiría a todos los puntos. No podría decantarme por Rafa ni por Carlitos. Son demasiado buenos como para elegir. Dice otro oyente, tengo una foto con Alex en la final de la Davis que ganó España a la República Checa en el Palau Sant Jordi de Barcelona y la guardo como un tesoro. Gran tenista, buen comentarista y mejor persona. Dice otro, grande Alex, disfrutas y disfrutamos contigo. El mejor comentarista de tenis del mundo. ¿Qué digo? Del universo. Soy fan tuyo y desde que estás aún me gusta más el tenis. Don Alex Corretia es una máquina de comentarista, pero como tenista era aún mejor. Además de guapo y elegante, todo un as. Ah, a ver cuándo me desbloqueas de Twitter, dice este oyente.
Es imposible, no creo que sea él. No creo que sea él.
¿Te imaginas que fuera él?
Y decía otro oyente, Cañizares, para mí, es otro de los grandes deportistas que comunica
Cañete.
De lujo.
Como sí, señor. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos muchos en COPE, pero hay...
Morientes.
Moro, el Moro, Morientes. Sí. Hay figuras, insisto, que son... Bueno, y en Inglaterra ayer, el elenco de comentaristas que tenía...
Tremendo.
British.
Sí, Rio Ferdinand, Michael Owen y Peter Crouch.
Sí. Y Lescott estaba ayer en el...
McManaman estaba
McManaman.
Parecían los Dalton, los ingleses.
A veces hasta
iban de menos a más.
Sí. Haciendo, yo, por ejemplo, soy muy fan de Gary Lineker. Cuando jugaba este... ¿Sí? Gary Lineker. Bueno, ese sí que es una estrella. Sí. Debe ser el mejor pagado de Europa. El comentarista dice mejor pagado de
un
Europa.
Un millón cobraba de libras. Porque era público, porque trabaja en la BBC y ahí se hacían públicos
los salarios. Sí, sí, una pasada. Que, ¿tú eras de los que te caían mal los periodistas o te caían bien los periodistas cuando eras...?
Bien.
No, es que... Yo tenía muy buena relación con los periodistas porque intentaba siempre explicar lo que sentía y ellos conmigo, pues también si me tenían que decir algo que no les gustaba, me lo decían.
¿Te ha cambiado la visión de los periodistas ahora que trabajas con ellos?
Entiendo más cosas, sí. Claro. Desde el otro lado, pues lo que pasa es que yo, como no me considero periodista...
Ya, pero convives con ellos.
Sí.
Con Angelito, además.
Yo, claro,
eso es duro. Eso te cambia
la visión, ¿eh?
Eso no, tiene que cambiar la visión,
seguro. Es complejo
seguro.
Porque ellos, vosotros siempre, pues es lógico que intentáis buscar... un punto de vista que a veces al jugador no siempre le agrada.
Claro, claro.
Entonces, yo lo que intento con las entrevistas, por ejemplo, que yo no las planteo y simplemente pues voy con lo que siento, es que él diga algo que a la gente le parezca interesante. Entonces, para mí, si el jugador se siente a gusto, pues bueno, el otro día, por ejemplo, con Djokovic, que le hice un par de preguntas un poco complejas en castellano, luego me lo encontré y me dijo, es que te quería contestar algo, pero al hablar en español me lié un poco y pensé, bueno, acabo ya con esto, ¿no? Y
claro,
le dije,
claro.
Lo siento si ha sido muy difícil. Me dijo, no, me ha encantado la pregunta, pero en español me costaba. Pero bueno, ya te digo.
¿Se puede negar o no a atenderte?
No, tenemos una suerte, tenemos una suerte muy grande. Yo, o nosotros en este caso, cuando entrevistamos en pista, siempre entrevistas al ganador. Porque el que pierde pues, tiene que dar la rueda de prensa obligatoria, pero después. Entonces, cuando tú lo pillas en pista, siempre están sonrientes, a cámara queda mejor, pues, tienen ganas de hablarte, de explicarte cosas. Entonces, bueno, yo no tengo que perseguir al jugador para si quiere contestar. Si son más escuetos o no, yo ya lo noto. Si a veces no te quieren explicar cosas, pues digo, vale, gracias.
Por cierto, damos una noticia. En Roland Garros, el que va a hacer la entrevista... En la pista, para todo el mundo, es Alex Corretja.
Anda.
Sí, sí, en Roland Garros.
Qué puntazo.
Impresionante. Sí, o sea, gracias. Que tengamos ahí a un español haciendo la entrevista al ganador de cada partido en la central. Es impresionante eso.
Hasta que no vayáis a Roland Garros, a Wimbledon, a Australia, al US Open, no sois conscientes de lo que es Alex Corretja a nivel internacional. No, se ha comido con patatas a John McEnroe y compañía.
No,
con
Ángel.
Patatas.
Yo no me he comido a nadie. Yo tengo suerte que...
Ya ha venido. Ya no hace falta que le siga.
La verdad.
Ya está. Qué pelota.
Y dicho eso... Y dicho eso, aquí la habéis puesto por las nubes como tenista. No llegó a ser número uno del mundo y nunca ganó un gran slam. O sea que tampoco es para tanto.
Ya no me quedé. Sí, es verdad.
Dos y perdiste un par de Roland Garros.
Qué desafortunado eres, qué final de entrevista.
Claro, tío.
Todo mal.
¿Le hago la pelota o le pego?
Poca inteligencia emocional.
¿Le hago la pelota o le pego? Aclarar
ninguna,
cosa,
ninguna.
Ni la otra.
Ninguna, claro.
No, hombre, pero es verdad.
Alex, el máster sí lo ganaste, ¿no?
Sí.
De los maestros.
Sí.
¿Entonces era la raqueta de diamantes, era entonces o no?
No.
No, no te pillaba.
Ganaba mucha pasta, pero no era la raqueta de diamantes. Pero...
Todavía le queda.
De todas formas, os agradezco lo que habéis dicho. Os aseguro que para mí lo más importante es mi pareja, mi familia y mis amigos. Y, por supuesto, pues comentarlo y disfrutar. Pero no me voy a agrandar por los piropos ni los halagos. O sea, que lo sepáis, tengo los pies en el suelo desde hace muchos años.
Hay una cosa de ti que no me gusta, que eres demasiado perfecto. Estoy buscando dónde tendrás el la tara.
Pues, ya, ¿sabes qué?
Alguna
no,
cosa...
No, no prueba el alcohol.
Yo no podría ir a Masterchef, no sé cocinar.
Bueno, tampoco yo. Mira.
No me lo creo, algo debiste hacer.
¿Te gustaría ir?
No tengo tiempo para ir, no. Gracias.
Da igual, estás una semana, tranquilo.
no, si voy es para intentar ganar. No, vale.
No pruebo una gota de alcohol, no sé si os parece un defecto.
Nunca,
alguno que estáis aquí.
No, ni vino, ni
no,
cerveza,
porque
ni
me
nada.
Emborraché con... Pues que me tienes que despedir.
Cuenta.
No, perdí contra Moyá en la final de Roland Garros en el 98, perdí contra Moyá en el Open USA del 98 y cuando volví a casa, cambio de horario, salí de marcha y a las 6 de la mañana no me quería ir a dormir, me fui a un after, eran las 9 de la mañana que salía de ahí y era la época que pues yo estaba el 3 o el 4 sí. del mundo, me invitaban a chupitos, etcétera, etcétera, y cuando salí, bueno, saqué todo lo que tenía y dije, nunca más vuelvo a beber, ¿para qué hago esto si yo me lo paso bien igual? Y esto era el año 98, desde entonces no he probado el alcohol.
Joder.
Nunca me he tomado una cerveza, o sea que...
¿Nunca una cerveza?
No, jamás. La he probado, pero no me gusta.
Es de los míos.
Bueno, y pues nada. Ni tampoco una copa de vino ni un café, así que ahí lo dejo.
¿Un café tampoco?
¿Un café tampoco?
¿Ves que no es
¿tampoco?
Perfecto? ¿Ves que no es perfecto? A alguien que no le gusta defecto, ni la mira. Cerveza, no, ni la copa de vino, ni el café.
No, no hurgues más que se nos cae el mito.
¿Y tu pareja tampoco le gusta ni la cerveza, ni el vino, ni el café?
Sí, a él le gusta el vino, la cerveza, toma el café.
Gente de orden.
Pero hay cosas en común que nos gustan más.
Las niñas.
A mí eso también me gusta. Yo creo que eso nos gusta a todos.
Además de beber y de comer.
Sí, sí. Por muy bueno que sea el partido de mañana. Gracias, Alex. Ha sido un placer.
Vosotros, gracias.
1:20, hora menos en Canarias. Seguimos. Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Miguel, tienes 40 segundos para contarnos lo que quieras del mundo del motor, porque vamos, como diría García, abiertamente contra el reloj.
Abiertamente contra el reloj. ¿Qué tal? Sí. Muy buenas, Juanma. Bueno, pues impresionante lo que vamos a vivir este fin de semana, sobre todo por lo que han hecho los americanos en el parking del Hard Rock Stadium. Han conseguido hacer un auténtico campus del motor, aparte de lo que ya te conté del lago artificial, pero también tiene su playa privada artificial, tiene un, por ejemplo, un club de playa en el que están las copas están a 25 euros y es todo con mucho lujo. 80.000 espectadores esperan este fin de semana. Ha habido eventos antes de la carrera. Fernando Alonso ha presentado su primera bicicleta eléctrica con Kimoa y ha avisado de que, ojo, de la curva 11 a la 16, que van a ser muy estrechas y peligrosas. Y así se ha ganado al mucho público iberoamericano y hispanoamericano que hay en Miami Carlos Sainz en la presentación que se hizo ayer ante miles de espectadores que acudieron al circuito ya para ver esa presentación del Gran Premio de Miami. Escucha atentamente.
A lot of Spanish-speaking people here, so we can understand each other. Nos podemos entender bien y seguro que nos lo pasamos bien.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y versión muy muy breve de Americans. Están Senabre y Luis todavía. Le pido perdón a Parra y a Paniagua. Pani, sobre todo a ti.
Bueno, a los dos, hombre.
No, tranquilo. No, porque Parra...
A mí me da igual, yo soy de la familia.
Efectivamente,
casi,
efectivamente.
Soy el hermano tonto.
Os diré una cosa, estoy viendo partidos, ¿eh?
Sí, sí, eso me han dicho. Sí. ¿Has visto a los Celtics o qué?
No, no, vi a Miami y vi a Golden State el otro día contra...
¿Te están gustando o no?
Joder, perdona, el de Golden State contra Memphis, una pasada.
¿Viste el que ganó o el que perdió?
El que ganó.
El que ganó de uno.
El que ganó de uno.
Pues sí, sí. En el segundo partido, Dillon Brooks le pegó un viaje a Gary Payton II a los 3 minutos de partido, se rompió el codo al caer y le han metido un partido de sanción. Es la última noticia de actualidad de la NBA. Van las series especulares. En el este hay una serie que va 2-0, que es la de Miami con Filadelfia. En el oeste hay una 2-0, que es la de Phoenix con Dallas. Y hay una que va 1-1, que es la de Milwaukee con Celtics. Y otra que va 1-1, que es la de Golden State Warriors con Memphis. Está todo bastante igualado en dos series y bastante diferenciado en las otras dos.
Pani, ¿cómo lo ves?
Bueno, veo a unos potentísimos Phoenix Suns, veo a unos Golden State Warriors un poquito menos sólidos de lo esperado, pero que son los únicos que creo que le pueden dar guerra a Phoenix. Por cierto, Phoenix está jugando contra Dallas Mavericks con un Luka Doncic estratosférico, que se ha convertido en el jugador con más puntos de promedio en la historia de los playoffs. Es verdad que ha jugado muchos menos partidos que el segundo, que es Michael Jordan, y el tercero, que es LeBron James, pero imaginaos la compañía que lleva. Y por el otro lado, Miami muy potente y Boston, yo sigo apostando por Boston. Yo creo que vamos a una final Phoenix-Boston.
Phoenix-Boston. O sea, Golden State nada, macho. Por ese lado.
Yo creo que el finalista, el finalista en el este debería salir en buena lógica de la serie entre los Celtics y los Bucks, pero a ver cómo quedan de matados, de pegarse entre ellos, porque no me extrañaría que se fuera el séptimo.
Y luego hay que ganar a Miami, oeste... Es que no va a ser fácil ganar a Miami, Miami está ya muy sólido,
Bueno, pero los dos equipos son mejores que Miami, ¿no?
Y va a llegar descansado, pero... lo que tiene Miami es que va a llegar descansado. Y en el oeste estoy con el profe, Phoenix es el mejor de largo, y creo que lo único que le puedo hacer un poco de cosquillas son los Warriors, que están más acertados que hasta ahora, que no lo están.
¿Esta noche, cuando llega a casa, hay algún partido o no?
Hoy no, hoy se descansa.
No, joder.
No, cambian mañana.
Me fastidia.
Hoy vino queso y ponte una peli. ¿Has terminado Ozark?
No, pero ¿cómo voy a terminar Ozark si Ozark es muy larga?
Bueno, se ha terminado ella sola ya.
Ya, pero que es muy larga, no.
Eso sí.
No, me ha dado por leer además. Doncic se ha convertido en el jugador con más puntos de promedio en la historia de los playoffs.
Sí, ya lo hemos comentado, Juanma. Ah. Efectivamente...
Vale, perdón.
No, digo que efectivamente los promedios son de 33,5 puntos. Es verdad que ha jugado muchos menos partidos que Michael Jordan y LeBron James, pero eso lo ha pasado.
¿No? Ya, sí. ¿LeBron y Jordan finalistas en un concurso de tequilas?
Ahora sí, ahora que hablaba el profe de Jordan y de LeBron, sí, que están en todas las competiciones, quién es el mejor y tal. Bueno, pues ahora es a ver quién es el mejor haciendo tequilas. De esto a lo mejor sabes, bueno, a lo mejor no seguro, sabes mucho más tú que yo, Juanma. Pero...
No, más Pepe Domingo, ¿eh? Pepe es muy de tequila.
Pepe Domingo,
sí.
Pero Michael Jordan se está
disfrutando. Y Correia le pega el tequila que vamos.
Sí. Ah. En el 98 le pegaba.
Sí, no sé.
Se está celebrando el World Spirits Competition 2022 en San Francisco y la botella de Michael Jordan de 5 oro, que vale, por cierto, $197, se supone que es la favorita contra la de LeBron James, que es Lobos 1707. No tengo ni idea de tequila, pero vamos, que tiene mucho morbo, que se van a enfrentar los dos otra vez.
El que era muy, muy loco del vino, ¿quién era? ¿LeBron?
Kobe Bryant,
que para descansar, ¿no?
Sí, y LeBron.
LeBron también,
¿no?
LeBron y Popovich.
LeBron no publicó una foto con
Vegas
Sicilia.
Sí, con Vegas Sicilia, que fue absolutamente legendaria. Lo comentamos con Antonio.
Sí, es verdad, Antonio Menéndez, que es el director general de Vegas Sicilia, efectivamente.
Estaba alucinado, porque claro, es que al final es una publicidad increíble.
Hombre,
que LeBron James te ponga un story.
Se encontró con algo que otras marcas, para llegar a eso, a que LeBron te ponga.
Pagaría una millonada.
No lo puedes pagar, yo creo que no lo puedes.
No, directamente no te atienden. No, que LeBron se dedica a otra cosa. ¿Quién ha sido operado de espalda?
Ben Simmons, que no ha llegado a debutar en toda la temporada. Estaba con Filadelfia, no debutó, fue traspasado a los Nets. Los Nets ya están eliminados. Y él, sin llegar a debutar, pues ahora se ha operado la espalda. Va a estar 3-4 meses de baja y esperan que se recupere para empezar la temporada que viene. Pero vamos, se ha pegado un añito entre problemas mentales y problemas de espalda. No ha llegado a debutar.
¿Y el culebrón? ¿Qué nos cuenta Paniagua, Pani?
Pues mira, Brittney Griner, que ya es una jugadora de la WNBA, que ya comentamos en su momento que había sido detenida en Rusia, ya jugaba allí, cuando empezó la guerra quiso salir, pero la encontraron un vaporizador y aceite de cannabis, que es una sustancia ilegal en Rusia, lleva detenida un mes, se sabe que está bien, dentro de lo que es estar en una cárcel rusa y más ahora. Y yo sigo teniendo la sospecha, porque no es la primera vez, la Secretaría de Estado de Estados Unidos también, Anthony Blinken, que es el, digamos, el ministro de Exteriores, la Secretaría de Estado en Estados Unidos es el equivalente al ministro de Exteriores, está en la idea que yo he manejado siempre, que es que probablemente los rusos pidan un intercambio de la prisionera, de la jugadora de la WNBA, a cambio de algún espía o algo así.
Perfecto. Por cierto, aviso, Prime Video ha colgado en abierto, para los que tengan Prime Video, todas las pelis de James Bond. De 007,
sí, es verdad. Han estado luchando muchos años por los derechos, ¿eh? Porque ya lo contaremos alguna vez, pero la familia Broccoli, que de hecho el Broccoli se llama así por ellos y no al revés, es muy celosa del tema de James Bond y no ha querido nunca dar los derechos ni a Netflix ni a nadie.
Es que ha sido una saga, pues, no. para cómo es, una saga muy difícil de ver. En algunas ocasiones.
O compras el maletín aquel que te vendían todas las pelis.
Yo tuve todas las pelis de James Bond, pero claro, ahora es que no tengo dónde meter un DVD. Yo en el salón.
No, yo lo meto en la Play.
Claro, pero yo no tengo la Play en el salón. Claro.
Oye, ¿tenéis idea de cómo va el reclutamiento del nuevo James Bond una vez que Daniel Craig lo deja?
Pues
yo tengo... Idris Elba, ¿no? Pero
sí, hablaban de Idris Elba también.
Idris Elba al principio, Tom Hardy.
Y una cosa, a mí no me han llamado.
El negro de Bridgerton también. Y no, digo negro en buen sentido.
No descartéis que en breve sea una chica, ¿eh?
También, también.
No descartéis que en breve sea una chica.
Creo que dijeron que no, ¿eh? Al final, que pueden aceptar todas las razas y todo lo tal, pero que una mujer no lo ven, es lo que...
Sí, lo dijeron hoy. O sea, quiero decir, lo dijeron en este tiempo, en esta época. Vamos a ver si puede mantener eso, si puede mantener eso muchos años, ¿eh?
Ya, James Bond mujer no tiene mucha lógica, ¿no?
¿Por qué no?
Pues cuando te llamas James, joder.
Ya, bueno, pero...
Bueno, es un personaje masculino, al final es complicado que sea una mujer.
Bueno, es verdad, claro, no lo había pensado.
Puede ser Jane Bond 007. Mira,
Jane Bond.
No, pero tendrían que buscar la fórmula, supongo, ¿eh? Pues la hija de James Bond o algo así, y buscar que sea una superespía y que sea mujer. Sí. Pero James Bond es un hombre.
Americans, muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, con nosotros no, conmigo, porque ya estoy yo solo aquí, ¿vale? Muy bien. Gracias.
Me han abandonado.
Un abrazo. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 4 de la tarde en aplicaciones móviles y en internet damos el Nadal Alcaraz. A las 11 y media, partidazo con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. No se lo pierdan. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.